subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Hola, Flo.
Hola, Juan. Sean muy bienvenidos, chicos, chicas, familia, reunida en los alrededores de la radio y también de la radioescuela. Hola, hola, hola. La idea es que podamos acá hacernos compañía en este Seguimos Educando en una nueva edición de la radioescuela para primer grado. Porque en este tiempito en que no se puede asistir al aula, acá hay algo del contenido educativo que entra a esas casas en todos los rincones del país. Y si yo digo, después de lo que venimos repasando esta semana, si yo digo, ¿profe está? Hola. Sí,
hola,
está.
Mantu.
Hola, Juan. Hola, Flor. Hola, chicos. Hola, chicas.
Incluso puedo hacerlo más largo y decir, juguemos en el bosque mientras la profe no está. ¿Profe está?
Sí, estoy. ¿Es algo así? ¿Agarrarte o no? No.
No,
no soy como el lobo.
No, pero justamente hablando del lobo, esta es la canción que nos resuena toda la semana porque fuimos aprendiendo muchas cosas del lobo y de los cuentos del lobo.
Es cierto. ¿Podemos decir que somos expertos y expertas en cuentos de lobo?
Sí.
Sí, ¿no?
Somos completamente expertos y expertas en cuentos de lobo, pero me quedan muchas cosas por saber, la verdad.
Y es cierto, porque ya que sabemos tanto sobre esos lobos de cuentos tradicionales, podemos decir, porque en los cuentos tradicionales, esos que son de hace mucho, mucho, mucho tiempo sí. atrás, los lobos engañan, son malos, y hacen todas esas cosas,
sí.
estaría bueno que investiguemos sobre los lobos de carne y hueso.
De la vida real.
No, de la vida real. Los que están ahí, bueno, no tan ahí, por suerte, acá al menos, no nos lo cruzamos porque a mí me daría un poquito de miedo. Pero algunas preguntas que podemos pensar es, los lobos, los verdaderos, los originales, los de carne y hueso, ¿son tan malos como dicen?
No puede ser, yo pienso que no puede ser.
Y vamos a investigar, ¿de qué se alimentarán? ¿Cómo hacen para atrapar a sus presas? Bueno, ¿por qué? Podemos pensar que ¿por qué los eligen para asustar en los cuentos? Un poco eso ya lo vimos.
Sí.
Pero bueno, todas esas cosas las podemos ir pensando. ¿Qué te parece?
Bueno, veníamos hablando en los últimos programas respecto del parecido de los lobos con los perros, con los zorros, ¿no?
Así es.
Alguna cosa ya le encontramos de parecido y sin embargo, creo que ni los zorros, no sé si identificaría igual un zorro, pero creo que ni los zorros ni los perros nos dan miedo.
Es cierto. Algunas personas le pueden tener miedo a los perros, pero no es un animal que a todos y todas nos den miedo o que en las películas y en los cuentos aparezcan como seres malvados.
Es que a lo mejor tiene que ver con eso, ¿sabes? Con que de chiquitos vemos cuentos donde los lobos son malos, no sé.
Es cierto, seguramente son esas ideas que nos quedan. Pero bueno, en muchas culturas hay muchos animales a los que se les tiene miedo.
¿Ah, sí?
Sí, como por esto mismo que os decís, porque van armando como historias, cuentos,
mitos
con determinados animales. Y, por ejemplo, podemos pensar que los leones o los pumas, que son animales, ¿no? Que dan como un poco más de miedo que un lobo.
Y sí.
¿No? A mí me da como un poquito más de miedo un león ahí que un lobo. Pero, por ejemplo, no hay leones ni pumas en Europa, que es donde surgieron todos estos cuentos infantiles, tradicionales. Entonces, tiene que ver el lugar en el que surgen estas historias con los personajes animales que aparecen.
Claro, está bien eso que decís. Tiene todo que ver.
Tiene todo que ver.
¿Y qué más podemos saber de los lobos?
Uy, pero un montón, montón, montón de cosas.
A ver.
¿Quieren saber?
Sí.
¿Tienen ganas?
Sí.
¿De averiguar sobre los lobos?
Sí.
¿Y las lobas?
Sí.
¿Me salió así como los lobos y las lobas?
Sí.
Bueno, ¿sabes? Ya habíamos hablado. ¿Qué sabemos? Pensemos qué sabemos.
Bueno.
¿Son vegetarianos?
No. Comen carne. Eso quiere decir otros animales.
Muy bien. Son carnívoros. ¿Son familia de los gatos? ¿Son felinos?
No.
Muy bien.
Son familia de los perros y le decíamos caní.
El número. No el primero, el que viene después.
Caní.
¿Cuál es el número que viene después del 1?
¿El 2? ¿Canito?
¡Cánidos!
¡Cánidos!
¡Cánidos! Muy bien, así es. Tienen pelos por afuera del cuerpo, tienen cuatro patas.
Tienen dientes filositos.
Tienen dientes filositos pinchudos, muy bien, por esto que decíamos de que son carnívoros. Muy importante, mirá cómo te acordás de todo eso. Después podemos hablar que los cachorros, los bebés lobos, digamos, tienen distintos nombres según cuántos días tienen.
El lobito.
El lobito, pero ¿sabes cómo se le dice, cómo los científicos y las científicas llaman a los cachorritos?
A ver.
Cuando son muy chiquititos y tienen menos de 3 meses, se le dice lobesno.
Andás a ver si te lo cruzás, si es lobesno, ¿no?
Eso, es lobesno o, porque mirá, cuando cumplen 3 meses, se le llaman lobatos.
No me digas.
Lobesno, lobato, lobato, lobesno. ¿Qué serás tú si te cruzas ahí con un cachorro? ¿Cómo hacer para saberlo?
Claro,
¿no?
Y el lobesno y el lobato, ¿lastiman?
Viste que yo tampoco te lo puedo asegurar, pero viste que los cachorritos en general tienen uñas muy filosas.
Ah, eso sí,
y
nadie le corta las uñas.
Muy filosos, chiquititos, pero muy puntiagudos. Sí. No creo que te lastime lo mismo que un lobo adulto grande y fortachón.
Por ahí por la torpeza.
También.
Claro,
exactamente.
Claro. Comprendo.
Pero también hay otra cosa muy importante sobre los lobos. Que estoy segura que no te imaginabas de esto y que los chicos y las chicas tampoco. Así como nosotros y nosotras, por ejemplo, nos comunicamos también con el cuerpo, además de con las palabras. ¿No? Si yo vengo con acá la frente toda así fruncida, ¿vos qué pensás? ¿Que yo estoy contenta o
renojada?
Renojada, exactamente.
Sí.
O a través de la voz también, porque no es lo mismo que llega, hola, Flor, ¿cómo estás? O que te diga, hola, Flor, ¿cómo estás?
Cambia todo.
Decís, uy, ¿qué le pasa hoy a la profe?
¿Y qué? Y el lobo no dice, hola, ¿cómo estás?
Y no, no te dice hola, ¿cómo estás? Pero hace otros sonidos.
¿Qué hace?
Por ejemplo, ladran.
No.
Ladran, exacto. Viste que nosotros siempre escuchamos el que es el aullido, pero hacen un montón de otros sonidos. Ladran cuando están nerviosos o cuando le quieren avisar a los otros lobos que hay algún peligro.
O sea, si se pone nervioso, ladra.
Claro, emite como ese sonido que le avisa a los demás, che, está pasando algo que me pone nervioso, estén
atentos.
O sea,
el lobo se puede poner nervioso.
Se puede poner nervioso. Aullan, también hacen el aullido, ¿no? Que en general lo hacen cuando están solos o lo hacen entre varios.
Sí, llamándose.
También, llamándose, exactamente, para encontrar a sus compañeros de manada.
Sí.
Gruñen, también, que es una forma de mostrar, claro, que las cosas no están bien. Sí. Es una advertencia, es como, che, cuidado, que esto se va a poner serio, O sea, es una forma de avisar. También hacen como una mezcla de ladrido y gruñido.
¿Sabes qué estaba pensando? Que igual son lindos.
Sí.
Podríamos decir, vení,
lindos.
Que te abrazo. Son
lindos. Son lindos animales. Sí. A mí me gustan. Por hacer un montón de sonidos distintos que sirven para comunicarse y avisar cosas distintas.
Claro.
Ahora, si vos estás cerca de un lobo, tené mucho cuidado, obviamente. Sí. Pero si te está gruñendo, ni te acerques.
Pero el lobo, como come animales, puede comer personas.
No, los lobos no son animales malos.
Sí.
En general dicen, es animal es malo. Sí. No es agresivo. No. No va a ir a comerte porque sí.
Pero no lo molestes.
Claro. Exactamente.
Claro, porque ahí no se sabe.
De hecho, nosotros y nosotras somos más peligrosos y peligrosas para el lobo que el lobo para nosotros.
Ah, sí.
Y porque el lobo es un animal que está en peligro de extinción. ¿Te acuerdas qué significaba eso?
No me acuerdo.
Que está cerca de desaparecer.
No me digas.
Poquitos animales de estos, o sea, pocos lobos, en el mundo.
No, reproduzcanse, lobos.
Lo que pasa es que se reproducen, pero ahí están las personas que muchas veces los matan porque creen que se comen a todo su ganado, por ejemplo. Y no es que los lobos van matando ahí los animales por diversión. Si lo hacen, lo hacen para alimentarse.
Claro, claro.
También
entiendo.
Lo hacen para tener su piel.
Entiendo.
Así que ponemos en peligro a los lobos.
Mirá vos. Me resulta recontra mil interesante. Y te voy a hacer una propuesta.
A ver.
Y te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar.
¿Cuál? A ver.
¿Vamos a la Biblia?
Pero por favor.
¡Sí!
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Pedro y el lobo, de Sergei Prokofiev. Érase una vez un pastorcito llamado Pedro, que se pasaba la mayor parte del día cuidando a sus ovejas en un prado cercano al pueblo donde vivía. Todas las mañanas salía con las primeras luces del alba con su rebaño y no regresaba hasta caída la tarde. El pastorcito se aburría de lo lindo viendo cómo pasaba el tiempo y pensaba en todas las cosas que podía hacer para divertirse.
Hasta que un día, echado bajo la sombra de un árbol, tuvo una idea. Decidió que era hora de pasar un buen rato a costa de la gente del pueblo que había cerca de allí. Dispuesto a hacerles una broma, se acercó y comenzó a gritar:
¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo!
Los aldeanos de inmediato agarraron las herramientas que tenían a mano: palas, azadas, martillos, y corrieron a auxiliar al pobre pastor. Pero al llegar a la pradera lo encontraron deshaciéndose de risas en el suelo y descubrieron que todo había sido una broma de mal gusto. Los aldeanos se enfadaron con el pastor y regresaron a sus trabajos molestos por la interrupción. A Pedro le había hecho tanta gracia la broma que se dispuso a repetirla. Un par de días después, se volvieron a escuchar en toda la comarca los gritos alarmantes de Pedro.
¡Socorro, socorro, el lobo, mira el lobo, mira el lobo!
Al volver a oír los gritos del pastor, la gente del pueblo creyó que en esta ocasión sí se trataba verdaderamente un lobo feroz, que sabía que andaba por bosques y montañas cercanas, y volviendo a correr para ayudarlo. Pero otra vez se encontraron que el pastor no necesitaba ninguna ayuda. Y se divertía viendo cómo habían vuelto a caer en su broma. Esta vez, los aldeanos se enfadaron muchísimo más por la actitud del pastor y juraron no dejarse engañar más por él. Al día siguiente, Pedro volvió al prado para que sus ovejas pastaran. Aún recordaba con risas lo bien que se lo había pasado el día anterior cuando había hecho correr a los aldeanos con sus gritos. Y estaba tan entretenido que no vio acercarse al lobo feroz hasta que lo tuvo muy cerca. Entonces, de repente lo vio, y ahí sí que sintió muchísimo miedo e impotencia porque el animal se acercaba sigilosamente a sus ovejas. Entonces, comenzó a gritar como nunca antes.
¡Ay, socorro, socorro, que quita el lobo! ¡El lobo! ¡Ayuden a mis ovejas, auxilio!
Gritaba y gritaba una y otra vez, pero los aldeanos ya no parecían escucharlo. Hacían oídos sordos ante los gritos de auxilio, pensando que se trataba de otra broma. El pastor no sabía qué más hacer, por lo que seguía pidiendo ayuda, gritando desesperado y sin entender por qué nadie acudía.
¡Ay, socorro, el lobo, que se come mis ovejas, por favor, auxilio!
Pero ya era muy tarde para convencer a los aldeanos de que esta vez era verdad. Y fue así como Pedro, el pastor, tuvo que ver con dolor cómo el lobo devoraba una tras otra sus ovejas hasta quedar saciado. Solo después de esta lección, Pedro supo arrepentirse de su necio comportamiento y de la tonta manera en que había engañado a la gente del pueblo. En lo adelante, nunca más repetiría una broma como esta, pero las ovejas que había perdido, perdidas estaban.
Este cuento tiene tanto para conversar, pero ahora pensando en Pedro y el lobo, ¿sabés qué se me vino?
¿Qué?
Que Tico, Ernesto, nuestro profe de música, la otra vez nos había hablado de Pedro y el lobo y de cómo en una obra que se había hecho los instrumentos representaban a los personajes. ¿Te acordás de eso?
Es cierto, que estaba buenísimo lo que habíamos escuchado.
Estaba requete bueno los sonidos de la orquesta de Pedro y el lobo. Por ejemplo, Pedro. Pedro sonaba así.
Me lo reimagino ahí, caminando, salticando, ¿no?
Claro, la parte de la alegría.
Claro.
La mejor parte de Pedro,
exactamente,
digamos. No cuando se empieza a poner nervioso
no.
Le pasan cosas. Aparece ahí un gato. Es parte, claro, por ahí es una parte más larga del cuento.
Sí, mira, si cierro los ojos me imagino ahí al gato ahí caminando, todo elegante. Por el prado me lo imagino caminando.
Por ahora todo va alegre.
Sí, como tranquilo, ¿no? Como que no pasa nada.
Sí. Y aparece, como aparece un gato, te aparece un pájaro también. ¿Por qué no? La flauta traversa. Claro, quizás los que están en los alrededores.
La fauna
del campo de Pedro,
del espacio, me gusta. Sí, me lo imagino ahí revoloteando el pajarito.
Claro, porque también hay un pato. Fíjate que hay un pato.
¿Qué instrumento es este? ¿Cuál es el pato?
El pato es un instrumento raro, ¿te digo?
A ver.
El oboe.
Ah, pero mira qué pato tan sofisticado.
No, muy sofisticado. Y de repente, no va que en el cuento, ¿quién aparece? Aparece el abuelo.
Grave el abuelo, ¿no?
El abuelo es, claro.
Ahí me imagino empieza... alto, grandote.
La densidad. Y este instrumento es el fagot. Eso nos contaba Ernesto. Y ojo, porque en un momento, finalmente, aparece el lobo.
A ver...
empieza a ser más
denso. Sí, como oscuro, también me lo imagino ahí, viendo a Pedro. Qué miedo ese lobo.
Pero claro, es una historia adaptada de Pedro y el lobo, entonces, ¿qué tenés? Cazadores buscando a ese lobo. Y ahí se le complica el lobo.
Se puso difícil la cosa.
La música complica al lobo.
Sí, sí, te imaginas todo.
¿Te imaginas cómo que van caminando, como el ejército de cazadores?
Sí, claro. Avanzando ahí.
Claro.
Atentos. Así. Buscando el lobo.
Cuántas cosas que dice la música, ¿no?
Impresionante.
Impresionante.
Sí.
Y ahora que hablamos de orquesta y que nos trajo Ernesto el concepto de la orquesta.
Sí.
¿Sabes qué es una orquesta sinfónica? Sí, vos seguro que sabés porque sabe todo.
Pero contanos. Me gusta cuando nos contás cosas.
Mira, la palabra orquesta viene del griego orquestra.
Mira vos.
Que significa lugar para bailar. Fíjate vos. Y antes, hace mucho, mucho, requete mucho, en el siglo V antes de Cristo, los teatros eran al aire libre. Como a veces hay en alguna plaza, viste, un anfiteatro, así, eran al aire libre. Y había un espacio para los cantantes, un espacio para los bailarines, un espacio para los instrumentos. Todo eso era la orquesta.
Mirá vos.
Y muchos años lo que sucedió fue que la palabra orquesta era como decir el escenario. La orquesta, ahí está la orquesta, como esa parte era el escenario. Recién a fines del siglo XVII, o sea, 1600 y pico, se empezó a usar para hablar solamente de la parte de los músicos. Y la orquesta sinfónica más habitual tiene 4 grupos de instrumentos musicales. ¿Qué grupos?
A ver.
Tiene viento, madera. Viento, metal, percusión y cuerdas. Ya el detalle te lo va a dar Ernesto, porque yo no te
Bien.
Puedo describir así
se
con mucho detalle.
Se lo podemos preguntar a Tico.
Se lo podemos preguntar y se lo deberíamos preguntar, me parece.
Me parece muy bien.
Pero fíjate todo lo... Mira, escucha esto y decime si no prestas atención, si no se te aparecen todos los instrumentos que están sonando.
Todos los instrumentos aparecen ahí.
¿Violín?
Seguro.
Capaz que decimos uno que no es, pero yo te digo sí. Todo lo que me imagino cuando escucho esto. Me imagino como... Mirá.
Pedro correteando. Sí, después hay de vientos.
Hay de
no
viento.
Sabemos si es el oboe o alguna flauta traversa.
Algo de flauta
sí,
es.
Sí, hay algo de flauta.
Sí. Porque viste que es música que como en general no cantan, porque a veces sí cantan, sí, porque por ahí es una ópera, pero en general no cantan, hay gente que dice que es aburrido. Pero si uno presta atención, te lleva a clima, te lleva a la alegría, te lleva a la tristeza.
Te cuenta una historia, claro, totalmente.
Algo sí, pasa, algo quiere pasa. Decir. Con la letra es más fácil porque lo que quiere decir es un mensaje. Oíd mortales el grito sagrado.
Exactamente.
Ahí ya hay un mensaje. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla feliz!
Pero cuando no hay letra te podés inventar vos lo que dice, lo imaginás vos. Eso también está buenísimo. Las emociones también, porque sentís cosas.
Por ejemplo, esta música. Este clásico. ¿Qué te produce? ¿Miedo? ¿Te produce angustia? ¿Te produce susto?
Como tensión.
¿Tensión?
¿No? Sí, como que pasa algo.
Claro. Hay una película muy famosa, blanco y negro, de Alfred Hitchcock, que se llama Psicosis, sí, muy clásica. Y hay una escena muy difícil, mucho miedo, y en cualquier parte, por supuesto de gente grande que la haya visto, en cualquier parte que vos digas i, se sabe que viene eso.
Sí, sí, sí.
Y es un ruidito que la música.
Totalmente. La lo es todo, lo es todo.
Lo es todo.
Lo es todo.
Y además, ¿qué sería de una escena de tensión? Por ejemplo, escuchá. ¿Qué sería de una escena, o mejor dicho, cuánto le suma a una escena escuchar esto?
Es todo, porque te pones nerviosa. Sabés que algo va a ocurrir, pero no sabés qué es. Y a veces, tema.
Claro, a veces incluso los personajes no se muestran con ningún inconveniente. Vos empezás a escuchar esto y decís, ¿qué pasa?
¿Qué va a pasar? Presten atención, miren para allá.
Sí, ¡viene el lobo, sí, viene el lobo!
¡Viene el lobo! ¡O el cazador!
El cazador,
sí,
claro.
Sí.
Así que Ernesto siempre lo dice, nosotras también lo sabemos, pero con la música que solemos escuchar, que hay letra, es distinto. Pero ojo con las cosas que transmite la música que no tiene letra.
Súper importante.
Súper importante.
No es aburrida.
No es aburrida. Y Pedro y el Lobo, gracias a Tico, nos ha llevado también a ese universo. Nos vamos a ir un brevísimo recreo, requete brevísimo. No se vayan muy lejos porque hay mucho más de Lobos y Lobas, como diría la profe. Y nos vamos a ir con una canción porque nos gusta. Esta vez sí la cantan, ¿sabes?
Ay, a ver, sí. Esta tiene letra.
Esta tiene letra, bien. No es de la orquesta sinfónica. Es Dúo Karma, Fluye la naturaleza.
Como un vuelo de fragata anda mi pecho, suspendido en lo más alto, entender el mar. Una estrella en la garganta se desliza y su resplandor sostiene fragilidad. Voy adivinando un trazo cada día, microcosmos del regazo me hace enmudecer, como brújula que busca la certeza, va mi pecho despuntando, amanecer. Cosmos de pureza, pájaro en el universo, sostiene delicadeza, estrella que ha deslumbrado, brújula de las certezas, pecho que levanta el vuelo, fluye la naturaleza.
Thank you. cosmos de pureza. Pájaro en el universo, sostiene delicadeza. Estrella que ha deslumbrado, brújula de las certezas. Techo que levanta el vuelo, fluye la naturaleza.
Thank you.